Muy bien, estamos en la radio Nuevo Mundo conversando sobre diversos temas interesantísimos y por cierto que lo medioambiental hoy es clave, por eso queremos dialogar sobre los temas perdón, medioambientales del momento con Sebastián Benfeld, quien es coordinador de Escazú Ahora Chile. Así es que lo saludamos inmediatamente. Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Richard, por aquí todo súper bien, muy contento y muy agradecido de la invitación.
Qué bueno, felices nosotros también de poder conversar contigo en una semana bien importante para el medio ambiente en Chile, porque recordemos que el presidente Gabriel Boric encabezó hace algunos días la firma del proyecto para aprobar el acuerdo de Escazú, proyecto que el acuerdo, digamos, que lo estuvo coordinando Chile en sus inicios. Luego el presidente Piñera no lo firma y ahora somos uno de los países que falta por ratificar todavía el acuerdo. Cuéntanos primero, desde tu punto de vista, ¿cuál es la importancia de firmar este acuerdo? ¿Qué gana Chile sumándose al acuerdo de Escazú?
Bueno, este es un acuerdo realmente muy importante porque estamos hablando en primera instancia del primer acuerdo ambiental de toda América Latina y el Caribe, y también el único en el mundo que protege a las y los defensores ambientales. Paradójicamente, este fue un acuerdo que fue impulsado por Chile junto al Estado de Costa Rica durante más de 6 años como una gran política de Estado, con el objetivo de construir un instrumento que pudiese darle más herramientas a la ciudadanía para que pueda defender su entorno. Y en ese sentido, el acuerdo de Escazú lo que hace es garantizar 4 derechos fundamentales. El primero y el más importante es el derecho a poder acceder a la información ambiental, una cuestión que también nosotros los periodistas nos importa muchísimo, poder saber qué es realmente, cuál es la calidad del aire, por ejemplo, que estamos respirando, cuál es la calidad del agua que estamos tomando. Y también asegura un segundo derecho, que es el derecho a poder participar de los procesos de toma de decisiones respecto de aquellas materias que nos afectan. O sea, finalmente, que nuestra voz sea escuchada antes de tomar alguna decisión que pueda impactar en nuestro medio ambiente. También asegura que cuando nosotros hagamos alguna denuncia ambiental, cuando nosotros nos atrevamos a alzar nuestra voz por la defensa del medio ambiente, también lo hagamos en un entorno seguro y propicio para ello, y no seamos amenazados ni atacados por las cosas que nosotros nos atrevamos a decir. Y por último, en el caso de que alguno de estos 3 derechos anteriores haya sido vulnerado, bueno, entonces también el acuerdo garantiza que nosotros podamos acceder a la justicia nacional para poder revertir esa realidad. Por todo ello, este ha sido también denominado el acuerdo por los derechos humanos y el medio ambiente más importante de los últimos 20 años, y como organización, como Escazú de Chile, estamos muy contentos de que hayamos dado este primer paso y hayamos firmado el acuerdo de Escazú de una buena vez por todas.
¿Y cómo se despejan, Sebastián, los resquemores que tenía el gobierno anterior respecto a los alcances de este acuerdo, ¿no? El presidente Piñera destacó en su momento que el acuerdo era ambiguo e impreciso en las obligaciones a las que compromete a sus signatarios, y es por esta razón que tendrá que ser tramitado entonces ahora, digamos, con la venia del presidente Boric. Pero con anterioridad el presidente Piñera decía que incluso podría ser problemático en términos de soberanía, de potestades del Estado, de injerencia internacional. ¿Qué se puede decir respecto a aquello?
Y bueno, lamentablemente, pese a que este es un acuerdo que lo que busca hacer es promover la transparencia ambiental, y lo que respecta a la discusión que tenía el país sobre sumarse a nuestro tratado, la discusión ha sido muy poco transparente, y la ex administración del gobierno de Sebastián Piñera nunca quiso revelar las razones de fondo para no suscribir este acuerdo. Y lo digo de esta manera porque lo que se ha esgrimido hasta ahora son argumentos que la verdad es que no gozan de un sustento válido en la práctica. Yo, en lo personal, julio del 2020 le pedí a las carteras de Medio Ambiente, Relaciones Exteriores, Secretaría General de la Presidencia, que me mandaran un informe jurídico, un informe en derecho, en el que me dijeran cuáles son las razones reales para no firmar el acuerdo de Escazú, y en ese entonces me dijeron: la verdad es que no hay ningún informe, nosotros no hemos estudiado el acuerdo, pese a que ellos ya habían esgrimido en la prensa de que estaban en contra por temas de soberanía, etcétera. En particular, lo que se ha criticado son puros argumentos quizá un poco hasta contradictorio, porque por un lado el presidente Piñera decía, bueno, sabes que este acuerdo es tan preciso y es tan claro en sus definiciones que puede que sea autoejecutable, o sea, que los tribunales lo lean y así por su cuenta determinan qué es lo que hay que hacer en base a lo que dice el acuerdo. Ese era un argumento. Pero al mismo tiempo decían lo que decías tú, que en el fondo es que este acuerdo es muy ambiguo y que por tanto es difícil de interpretar, no se sabe muy bien qué es lo que dice. Entonces se decía que era muy sólido y muy ambiguo al mismo tiempo, lo que es una cuestión completamente contradictoria. Y después se grimían otros argumentos que a nosotros también nos molestan un poco. Por ejemplo, se decía que no era necesario firmar el acuerdo de Escazú porque ya contábamos con todo lo que establece el tratado. Y eso es prácticamente, yo creo que, ignorar un poco la realidad ambiental del país. O sea, hoy día está muy al debe en materia de transparencia ambiental. Yo soy de aquí, de la quinta región, que es la región que concentra la mayor cantidad de conflictos ambientales del país, y acá en la zona de Quintero y Puchuncaví, por ejemplo, las empresas son las responsables de medir la propia cantidad de contaminación que ellas emiten. Entonces, obviamente que esa es una cuestión de sumamente poco objetivo. O sea, quien emite es también quien se regula, y por tanto hay una falta ahí de transparencia ambiental muy clara. Tampoco tenemos ninguna ley que proteja a los defensores ambientales. Y por último, se decía esto de la soberanía, ¿cierto? Que vamos a perder soberanía por firmar el acuerdo de Escazú. La verdad es que también es un argumento que goza de poco asidero, porque cuando nosotros hablamos del acuerdo de Escazú, estamos hablando de un acuerdo de derechos humanos y medio ambiente, y como tal, no tiene ninguna injerencia en términos de soberanía. En particular, el artículo que se le critica, el artículo 11, el artículo sobre cooperación, y ese artículo es idéntico, pero así casi textual, al artículo que se encuentra en al menos 12 tratados internacionales que Chile ya firmó y ya ratificó, entre ellos, por ejemplo, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que es la convención que permitió que Chile fuese presidencia de la COP25 del año 2019, y también el convenio de Minamata sobre el mercurio, que también el gobierno de Sebastián Piñera ratificó el año 2018. Entonces, la verdad es que ninguno de los argumentos esgrimidos tiene un asidero en la práctica real, y creo que son más bien excusas para no suscribir este acuerdo más que otra cosa.
Uno de los elementos más importantes que destacaba el gobierno del presidente Boric, el propio presidente, era que este acuerdo iba a ser beneficioso para las personas, las mujeres y hombres que luchan por el medio ambiente y cuyas vidas son amenazadas recurrentemente, sobre todo en Latinoamérica hay casos emblemáticos. En Chile también tenemos casos de mujeres y hombres que han luchado por el medio ambiente y que han sido hostigados, amenazados, perseguidos. En ese sentido, este proyecto, este acuerdo de Escazú, garantiza entornos seguros y libres de violencia para el trabajo de las personas, asociaciones, organizaciones o grupos que promueven la protección del ambiente. ¿Esto qué significa en términos prácticos? Tú recién mencionabas que no había una ley en ese sentido en el país. ¿Por qué hoy alguien que lucha por el medio ambiente se podría sentir más seguro, más segura con este acuerdo?
Bueno, básicamente por lo que tú decías, hoy día lamentablemente Latinoamérica es la región más peligrosa del mundo para poder defender el medio ambiente, y eso se traduce en que todas las personas que nos atrevemos a alzar nuestra voz estamos también expuestos a casos de amenaza, de ataque, de hostigamiento, persecución, incluso asesinatos, y esta es una realidad que se vive diariamente aquí en nuestro país. Yo por lo menos conozco unos 6 casos de defensores ambientales que solamente este año, del 2022, han sido amenazados acá en Chile. Uno de esos casos, no emblemático, el caso de Orieta Yauca, que también estuvo presente el día de la firma de este acuerdo, que es un caso de una mujer abogada, madre también, y que justamente por reunir estas características, por atreverse a defender el medio ambiente, ella en particular en los tribunales, como es su profesión, ella recibió 3 amenazas tan solo este año, en el que la decían que le iban a matar a su hijo, y esto solamente por atreverse a defender el medio ambiente. Entonces, el acuerdo de Escazú lo que hace es, en primera instancia, reconocer que las y los defensores ambientales son personas que ayudan a construir una sociedad mejor, una sociedad que sea mucho más verde y más justa, y por tanto son personas que nos ayudan más que retrasan el desarrollo, que es lo que también se ha planteado este último tiempo. Y por otro lado también asegura que en el caso de que ocurra alguna de estas amenazas, alguno de estos ataques, bueno, entonces la justicia opere de la manera más eficaz posible, se investigue, se llegue con los responsables, y mientras tanto también se resguarde las personas que defienden el medio ambiente. Y aquí quiero hacer el paréntesis y el punto preciso del caso de Orieta. A Orieta, como decía, la amenazaron 3 veces este año, y ahora cuando fue a la moneda, cuando estuvo con el presidente Boric y firmó el acuerdo de Escazú, Inmediatamente el presidente hizo un gesto, ¿no es cierto? Le dijo al país que Orita estaba siendo amenazada y terminó el hito. Y inmediatamente a Orita la llaman de la fiscalía, la llaman del Ministerio Público, la llaman de Carabineros y la llaman de la PDI para decirle que su caso está siendo investigado y que van a hacer todo lo posible para hallar a los responsables y también a garantizar la seguridad tanto de ella como también de su hijo. Y yo creo que eso es un poco lo que busca hacer el acuerdo de Escazú. Nosotros vimos el acuerdo de Escazú en acción ese día en el caso de Orita y esperamos que lo que le pasó a Orita, esa protección que tuvo, ojalá que se replique para todos quienes cuyas vidas corren peligro por defender el medio ambiente.
Muy bien, la preocupación especial del Estado para la protección de las y los defensores del medio ambiente. Más allá del acuerdo de Escazú, estamos en nuestro espacio de juventudes el día de hoy y me gustaría tocar una fecha clave que se viene, que motiva mucho siempre a la juventud. Más de 190 países se unirán a la Hora del Planeta el 26 de marzo, en poquitos días más, bajo el lema «Demos forma a nuestro futuro». Más de 190 países se alistan entonces para la Hora del Planeta 2022, que se va a cumplir el sábado 26 de marzo. La iniciativa ambiental se hace cada año. En ella participan personas particulares, empresas, organizaciones, autoridades. Durante el evento se apagan luces de monumentos, plazas, parques, empresas, casas. Es una manifestación simbólica para poner en manifiesto el impacto ambiental que tiene el consumo eléctrico también. A ver qué nos puedes comentar también, Sebastián, respecto a este tipo de iniciativas, si es que tienes conocimiento de cómo el país se va a sumar con organizaciones y qué es lo importante de destacar en fechas como esta, en que a nivel mediático el mundo pone la vista, ¿no?, sobre lo que está ocurriendo en términos de impacto ambiental.
Sí, yo creo que esta es una muy buena iniciativa que, si no me equivoco, es liderada por WWF a nivel mundial y que cada año suscita un gran apoyo claro, de la juventud y también de la sociedad en general. Yo creo que es una especie, también en estos tiempos, ¿no es cierto?, de tanta conexión, esta era digital, es hasta quizá una especie de sacrificio, ¿no es cierto? Se sacrifica una hora en pos del planeta y yo creo que eso es un poco lo que tenemos que hacer todos nosotros cuando hablamos de la crisis climática. Tenemos que sacrificar quizás algunas costumbres, algunas cosas que nosotros no hemos formado este último tiempo en pos del bienestar tanto del planeta Tierra actualmente como también del planeta que le vamos a heredar a las futuras generaciones. Y ahí yo creo que los jóvenes tenemos un rol clave porque tenemos súper claro esta dimensión y entendemos también que somos la primera generación que está viviendo los impactos del cambio climático, pero también la última que aún puede hacer algo para detenerlo. Y en ese sentido, nosotros, la campaña que estamos liderando de Escazú de Chile, es una campaña que ha sido también impulsada desde un inicio siempre por la juventud, por personas que están en colegios, en liceos de educación secundaria, ¿no es cierto?, gente que está en la universidad y también personas que se han egresado hace muy poquito. Y tiene como esa impronta que se ha manifestado en nuestra forma de actuar, ¿no es cierto?, a nivel mediático, a nivel político. Y ahí también quiero hacer un destaque que respecto incluso al propio acuerdo de Escazú, este acuerdo tiene que ser ratificado por el Congreso dentro de muy poquito, y nosotros emitimos también una declaración conjunta de manera transversal con prácticamente todas las juventudes del espectro político, desde la UDI, pasando por Renovación Nacional, Evópoli, hasta el Frente Amplio y pasando también por todos los partidos de la exconcertación. O sea, prácticamente todas las juventudes del espectro político se unieron para dar un mensaje simple y claro, y es: hoy día estamos ante una emergencia climática, debemos tomar acción ahora, y la ratificación del acuerdo de Escazú es esencial para ayudar a salvar nuestro mundo. Así que yo espero también que los parlamentarios escuchen a sus juventudes, escuchen también a sus dirigencias, y cuando este proyecto llegue al Congreso también voten en consecuencia con ello.
Bueno, y no me gustaría despedirte, Sebastián, sin antes tener alguna palabra respecto al gran tema de esta semana en lo medioambiental en el país, el tema del agua, ¿no? Ya que se celebró el Día Mundial del Agua esta semana y mucho se hizo en Chile hincapié a el posible riesgo que tenemos de que se nos corte el agua en la región metropolitana, sobre todo en las comunas del sector oriente, donde se consume mucha, mucha agua a nivel doméstico, ¿no? Destacaba incluso la alcaldesa de Las Condes que en esa comuna el 80% del consumo se lo llevan las casas, mucho riego, mucha piscina y poca conciencia en el consumo en general. ¿Qué te gustaría decirnos respecto a esta conversación?
Sí, yo creo que es un tema del que todavía no le hemos tomado el peso suficiente. O sea, cuando estamos hablando del agua, estamos hablando de un bien esencial del cual depende la vida tanto de nosotros como de todos los ecosistemas que nos rodean. Y en ese sentido, hay que tener súper claro que aquí el ser humano no dura más de 4 días sin agua potable. Y hoy día está en riesgo justamente ese abastecimiento de agua. Y es por un lado porque hemos permitido que el cambio climático avance de la manera en la que ha avanzado hasta ahora. También porque hemos intervenido en nuestros cauces y hoy día hay también una muy mala repartición de agua en nuestro país. Yo, tal como decía antes, vengo aquí de la quinta región, que es una zona que está repleta también de monocultivos de árboles frutales, como los paltos, por ejemplo, que consumen mucha más agua de la que hoy día tienen acceso a las personas. Y yo creo que hay un problema de prioridad. ¿A quién le vamos a dar agua en este contexto de escasez? Pero una cuestión que sí o sí yo creo que tenemos que tener muy presente, es que el agua no viene de la nada, o sea, el agua no sale de la llave, no sale de la manguera, ¿no es cierto?, del grifo, sino que más bien es agua que viene de la cordillera, viene de los glaciares, que son nuestras más importantes reservas de agua, y que Chile en particular concentra el 82% de esa agua de toda América Latina y el Caribe, y por tanto es muy importante que protejamos esas fuentes de agua que hoy día se encuentran sin ninguna protección legal. Así que yo creo que en este contexto es importante tener presente, dimensionar lo que estamos enfrentando y también proteger de una buena vez por todas nuestros glaciares que hoy día se encuentran completamente desprotegidos.
Muy bien, agradecer entonces la grata conversación, la información, el punto de vista de Sebastián Benfeld, coordinador de Escazú Ahora Chile, un acuerdo que finalmente el Ejecutivo firma y ahora debe ser ratificado por el Congreso. Así es que, Sebastián, muchísimas gracias por participar el día de hoy en nuestro espacio de Juventudes.
Muchísimas gracias a ti, Richard. Para mí ha sido un honor y un placer haber compartido con ustedes. Que estén súper bien.
Fuerte abrazo, chau.
Chau.